En casa de Herrero, es radio.
Rozamos ya las 6:20 de la tarde y empezamos esta tertulia política con mucho que comentar. Me acompaña aquí en el estudio John Müller. ¿Qué tal? Buenas tardes. Feliz año también.
Feliz año, Carmen.
¿Cómo ha ido todo?
Muy bien, muy bien.
Con fuerza arrancamos
por
el 2021,
supuesto.
Como debe ser. No puede ser de otra manera. ¿Y con ilusión por los Reyes?
Bueno, no sé qué me traerán. Yo he sido
sorpresa.
Bueno, ¿eh?
Bueno.
No se ha podido ser muy malo el año pasado.
No, la verdad que no. Bueno, siempre se puede ser malo.
Sí, pero...
Pero ha habido menos oportunidades, eso es cierto. Están al otro lado del hilo telefónico Anabel Díez. ¿Qué tal, Anabel? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes,
Carmen.
¿Qué tal? Bien, muchas gracias, igualmente.
Y Cristina de la Hoz. ¿Qué tal, Cristina? Lo mismo para ti. Feliz año.
¿Qué tal? Feliz año para todos.
Y las dos, ¿qué tal? También emocionadas por esta tarde-noche especial. Una de las más especiales del año, este año diferente, pero igualmente mágica, ¿no?
Pues sí que lo es, la verdad,
¿eh? Yo sin duda retornaría a tener 5 o 6 años. Es la noche que me gustaría volver a la infancia.
Es verdad, la verdad es que es un... Pero esos recuerdos, desde luego, los tenemos todos imborrables. Así que a vivirlos igualmente, aunque sea, bueno, pues con muchos más años. Pero igualmente se pueden vivir. Quiero que empecemos hablando de una noticia que conocíamos a mediodía, que a mí me sorprendía porque... Antena 3 publicaba que ha habido una reunión en la Moncloa entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Dicen que han hablado de lo habitual, de nada muy excepcional, pero tal y como estamos con la salida de Salvador Illa del gobierno en algún momento, ellos dicen que a finales de enero, principios de febrero, y con el comentario que ha hecho hoy Yolanda Díaz, ya ha habido críticas por parte de Unidas Podemos de que ella no debería mantener ese cargo, pero hoy hemos visto a una ministra opinar sobre el ministro de Sanidad diciendo tiene que irse ya para que podamos tener a un ministro a tiempo completo. Lo ha dicho en The Huffington Post, lo escuchamos si os parece y lo comentamos.
Lo que creo es que sería conveniente actuar con rapidez, porque ya estamos en campaña electoral. Hoy ya es campaña electoral en Cataluña. Entonces creo que la pandemia requiere de toda la concentración, de todo el ánimo, de toda la inteligencia, de toda la entrega. Y las campañas electorales las hemos vivido todo. Yo ya estoy en campaña electoral también. Quiero decir, todos estamos en campaña electoral. Entonces, bueno, lo que me gustaría es que esto se tomase una decisión desde, bueno, pues con prontitud.
Con prontitud, decía hoy Yolanda Díaz. John, ¿qué te parece estos mensajes que cada día va lanzando Unidas Podemos, pero que hoy ya no es de cualquiera? De ni más ni menos que una ministra.
Bueno, yo he visto alguna fotografía de la reunión de ayer en Moncloa, me llamó la atención. Había niños también, me imagino que se habrán dado los regalos, se habrán entregado los regalos que han traído los reyes.
A cada uno, ¿no?
Y habría que mirar qué regalos les trajeron a Pablo Iglesias o al presidente Sánchez. Pero lo que más me ha llamado la atención de la ministra Díaz es que diga que ella está en campaña electoral.
También, claro.
Eso me ha llamado la atención, no sé si...
¿Por
está
quién?
¿En qué campaña está? ¿En la de Cataluña? Me imagino que es la que ha aludido y a quién está defendiendo. Bueno, me da la impresión de que estaba como en una actitud muy de decir que los ministros están muy entregados en su trabajo y claro, tener que estar a dos señores nunca termina sirviendo bien a ninguno de los dos, ¿no? Pero sin duda que claro, ya este fin de semana hubo señales de Podemos de que la decisión tenía que tomarse. Y me da la impresión, y no sé qué dirán mis compañeras que siempre saben mucho más que yo de estas cosas, me da la impresión de que la salida de Illa no ha sido automática, porque el presidente fue muy enfático en su última rueda de prensa del año 2020 en señalar que no iba a haber cambios en el gabinete. Y entonces poner de manifiesto, de rectificar de una manera tan evidente lo que acabas de decir, va a abonar las teorías de la mentira que circularon la semana pasada cuando el mismo Illa dijo el día anterior que no iba a ser candidato y luego se supo.
Es a lo que te iba a hacer yo referencia, John, fue de un día para el otro.
Exacto.
El día anterior desmintió además de manera muy rotunda que él no iba a ser candidato a la Generalitat por el PSC, que quien tenía que ser a Mikel Iceta, y al día siguiente pues con toda... pompa se anunció que iba a ser él, y de hecho ya está en actos de campaña. Hoy también me sorprendí a mí, Cristina y Anabel, cómo Iceta ha, digamos que tomado, se ha convertido en el partener de ella y complementario de los cargos
el
a los que no termina
oficial
de llegar. Y ya dice, bueno, pues yo hago ahora más campaña porque como Illa es ministro, pero es que Illa ya lo ha dejado todo atado como ministro, entonces puede participar en campaña. ¿Cómo estáis viendo estos movimientos dentro del gobierno y del PSC?
Bueno, a mí me parece que la crítica le va a perseguir todo el tiempo hasta que no deje el ministerio. No parece que tenga voluntad de dejarlo, y yo creo que, entre otras cosas, porque al 100% no hay seguridad de que las elecciones vayan a ser el 14 de febrero.
Claro.
Y bueno, eso yo creo que también le echa un poco para atrás. A mí me parece que va a ser, quizá la realidad me desmienta, que va a ser un poco más discreto en cuanto a la participación de actos en los próximos días, porque bueno, en teoría el 15 de enero, que es verdad que está aquí al lado, dentro de 10 días se convocarían las elecciones. Vamos a ver si es así o la pandemia lo impide, o los deseos de Junts per Catalunya, que son, según pues casi todos los interlocutores catalanes de todos los partidos con los que hablas, te dicen, Junts no está muy interesada, prefiere que se prorrogue. Entonces yo creo que serán pocos días, pero aún así esta decisión de mantenerse, en el caso del señor Illa y de Pedro Sánchez, de mantenerlo, pues le va a traer críticas muy muy afiladas, aunque yo veremos, vamos a verle, supongo, muy volcado en la tarea de sanidad. Y con respecto, si Carmen, con el comienzo que has hecho con el asunto de Podemos, mejor dicho, en Comú Podem y todos los Podemos de todas las autonomías, son absolutos adversarios electorales del Partido Socialista.
Claro.
Y están en plena competición. La primera que salió fue la candidata de Comú Podem,
Jessica Albiach, ¿no?
Albiach, uh-huh. Diciendo que bueno, pues que el ministro que se ponga ya a dar la cara en Cataluña, y fue la primera con suavidad pero crítica. Y Echenique, lo recuerdo perfectamente, 10 minutos después de saberse que, de comunicarse que iba a ser Illa, dijo, bueno, tengo buena relación con el ministro Illa, pero por supuesto mi candidata y nuestra candidata es Jessica Albiach. Ya sí que termino. El Partido Socialista tiene todas sus esperanzas puestas en el sector, pues como decirlo, más progresista o más a la izquierda de Ciudadanos, de los votantes en las anteriores elecciones que se fueron a Ciudadanos, y le quitó bastante al PSC, y por supuesto también de los comunes. Entonces son adversarios.
Hombre, Cristina, yo creo que la reacción de los morados, yo creo que en muy buena medida denota el profundo malestar que les ha generado la candidatura de Illa.
Sí, claro.
Hay que unir el hecho de que, bueno, de que las perspectivas electorales en Cataluña no son halagüeñas. Ellos ya bajaron en representación electoral en el 2017, cuando fue además un cabeza de lista, fue Xavi Domènech, que era un cabeza de lista, digamos, que con más conocido, con más repercusión política que la actual candidata, y ahora hay sondeos que le sitúan que podrían quedar incluso por detrás del PP y hasta de Vox. O sea, en Moncloa hasta manejan sondeos que auguran que podrían quedar hasta por detrás de Vox. Es decir, que bueno, hay que tener en cuenta que la representación territorial de los morados, aunque aquí es verdad que es en Comú Podem y que es otra cosa, y que aquí es Ada Colau la jefa de filas y no es Pablo Iglesias, las perspectivas no son buenas. Y es verdad que ha habido una apuesta fuerte. Yo creo que ella es buen candidato, pero para ser ahora buen candidato, es decir, casi peor, compartiendo el análisis que ha hecho Anabel, de que, hombre, como no están seguros de que las elecciones vayan a ser el 14 de febrero, no la hacen dimitir todavía, o sea, no abandona todavía el ministerio, es que todavía es más grave. Es decir, si las elecciones son en junio, significa que ella se va a pasar medio año simultaneando la precandidatura con el Ministerio de Sanidad.
Con la vacunación.
¿Se puede simultanear eso? Porque uno de los argumentos que daba IZ es que los actos de precampaña que ha hecho hasta ahora han sido en festivo.
No, pero es que pero vamos a ver, es que no son los actos de campaña, que también es la actividad del ministro, es decir, cuando el ministro se sienta en un consejo interterritorial, ¿está hablando en calidad de ministro o está hablando en calidad de candidato? Si hay que repartir vacunas, pues se mirará con mucho cuidado cuántas vacunas le llegan a Cataluña, no vaya a ser que el ministro... Es decir, ya se va a generar incluso una desconfianza en torno a la actuación de un ministro que en muchas ocasiones no sabrá si sus manifestaciones son en calidad de ministro, en calidad de candidato, en calidad de que yo creo que eso no es sostenible cuando, oye, no es la primera vez, vamos a ver, no es la primera vez que un ministro se le hace candidato a la presidencia autonómica, no es la primera vez. Pero cuando estamos en una campaña de vacunación que no tiene parangón en la historia de la humanidad, el objetivo es vacunar a la población mundial. Estamos en algo desconocido realmente, que ha arrancado además con muchas dificultades, que de momento está muy lejos de lo que el propio ministro dijo de conseguir la inmunidad de grupo con un 70% de vacunados después del verano. Vamos a ver, yo creo que no es precisamente el ministro de Sanidad el más apropiado, pero ahora mismo tener dos sombreros, ahora me pongo el sombrero de ministro, ahora el de candidato. Si fuese ministro de cualquier otra cosa, quizás sería más fácil. Yo lo veo muy difícil y compatible, y sobre todo además ya... Si los comicios se van a junio, pues con mayor motivo.
John, ¿tú consideras que se puede compatibilizar ya no a nivel...
No se puede compatibilizar.
¿Qué se piense de cada declaración que hace? Ayer hubo una en la rueda de prensa de Illa diciendo no, todas las comunidades lo han hecho bien en la vacunación, cuando
sí,
no es cierto.
Es muy prudente. En eso va a ser
no
prudente porque lo ha sido todo ese tiempo.
Pero otras veces sí que ha confrontado
pero
con
no
comunidades
se puede compatibilizar
autónomas
porque
precisamente
el cargo
Madrid.
Político conlleva un aspecto simbólico. El cargo de autoridad política lleva un aspecto simbólico que cuando ha sido nombrado candidato inspector para una comunidad autónoma, queda completamente deshabilitado. O sea, la autoridad de un ministro de Sanidad para acelerar un proceso, para a veces dar un toque, para pedir que las cosas se hagan de determinada manera, que no sea a través de un UCASE, queda muy desactivada de momento en que eres al mismo tiempo candidato. Entonces, ese es un tema que tienen que resolver, y ahí Yolanda Díaz tiene razón, y sigo pensando en su frase de yo también estoy en campaña. Es que con esa frase lo que ella está diciendo es, oye, es que todos en el gobierno somos políticos y todos estamos concernidos cuando hay un proceso electoral, y a lo mejor y cada uno vamos a luchar por nuestro partido. Es verdad que lo que ha dicho Cristina, que el partido de Pablo Iglesias en Cataluña se llama Esquerra Republicana, no se llama En Comú Podem. Ese es el partido de Ada Colau. Y las críticas que hay en Comú Podem respecto de lo que ha hecho, de cómo el pacto presupuestario en Madrid les ha dañado sus expectativas electorales en Cataluña, cómo el entendimiento de Pablo Iglesias con Esquerra al final los ha perjudicado, y por eso sus perspectivas que tú has citado en las encuestas son tan malas. O sea, aquí estamos en un juego de ajedrez es realmente complejo, y a mí lo que me importa es la vacunación. El tema de la vacunación es crucial, y el tema de la vacunación está yendo mal a nivel mundial, salvo en algunas excepciones. Países que están en servicio militar permanente, como Israel, perfectamente pueden vacunar 1 millón de personas en 15 días. Pero Estados Unidos, que es un gran país, que tiene muchísimos recursos y que gasta una cantidad de dinero enorme en sanidad, está yendo mal. Los analistas ayer de Wall Street decían que uno de los elementos que hizo cambiar la bolsa y caer en el último momento fue precisamente la comprobación de que está costando la cadena logística y el procedimiento, porque alguien aquí no se ha fijado dónde están los cuellos de botella, etcétera. Fíjate que hay una cosa, perdonadme que me extienda, pero hay una cosa realmente tonta en todo este proceso. La vacuna de Pfizer viene congelada a menos 80 grados y se puede guardar en congeladores aptos a esa temperatura. Si tú la sacas de esos congeladores, la vacuna en la caja que Pfizer te provee te dura un mes. Si le cambias el hielo seco que tiene, te puede durar hasta un mes guardándola en esa caja. Y una vez que la sacas de esa caja, te dura 5 días. Pero la vacuna viene congelada. Y sabes que en algunos centros de vacunación se han topado con que no podían empezar a vacunar porque los viales estaban congelados.
Claro.
O sea, es que hay que planificar en el tiempo que necesitas unas horas para descongelar el vial. O sea, y esto, ¿alguien no ha tomado en cuenta cuando se ha hecho el mapa de los procedimientos, las horas y cómo tiene que ir cuadrando cada una cosa con la otra? Alguien, no solo es que las enfermeras o los enfermeros se hayan ido de vacaciones, como decía la Sociedad Española de Inmunología esta mañana, es que eso no debería ser razón para que no se haya empezado a vacunar ya.
No, hombre, habría que prever a gente en turno para poder vacunar, porque también tienen derecho ellos a tener sus descansos.
Si lo hacemos todos los años, Carmen, 5 millones de personas, 5 millones y medio de españoles se vacunan cada año contra la gripe, claro. Y no pasa nada. Y no hay que contratar personal extra, ni doblar turnos, ni nada.
Claro. Pero como ha dicho John, es verdad que hay muchos países que están teniendo problemas. Está habiendo muchos problemas en Francia, pero es que está habiendo problemas hasta en Alemania, ¿no?
Sí, exacto.
Alemania siempre pensamos que es un reloj funcionando. Ya está habiendo problemas objetivos. Pero aún así es cierto que lo que no se entiende son las grandes diferencias que hay entre comunidades. Es decir, que comunidades como Asturias, Galicia o Castilla y León estén, con las vacunas que les ha llegado, pero es que
en Canarias
pero
también
lo han
va
hecho,
muy bien.
En Canarias
hay unos porcentajes altísimos de vacunación y luego que esté, por ejemplo, Madrid, es un ejemplo Madrid de que no se entiende que esté en esos niveles porque vacaciones han sido para todos y fiestas han sido para todos. También ha habido Nochevieja en Galicia. Y es lo que no se acaba de entender cómo es posible, además, independientemente del color político, porque estamos hablando de comunidades gobernadas claro. por el PSOE, por el PP, que lo han hecho excelentemente, y Madrid, por ejemplo, pero también otras, yo creo que Cantabria también va fatal, es decir, ¿por qué va tan retrasado la vacunación? Es algo que yo todavía no termino de entender.
Ahora analizamos el proceso que nos intentaron explicar ayer y un poco cuáles son las novedades que se han dado hoy en cuanto a la vacunación en España. Enseguida te doy la palabra, Anabel, pero nos vamos ya camino de las noticias de las 6, pero antes, como imagino que habréis comido poco estas Navidades, seguro, bueno, pues un poquito más. Un consejo, Nayara.
Desde Tu Jamón Directo quieren proponerte una manera diferente, original y saludable para felicitar a tus seres queridos en el Día de Reyes. Por eso han creado el surtido especial Reyes. Por tan solo 49 euros, IVA y transporte incluidos, te ofrecen 3 estuches de jamón ibérico de bellota de 100 gramos, 2 de lomo de 100 gramos, una cuña de queso puro de oveja de 300 gramos y además un detalle que hará más especial este regalo y que podrás personalizar como quieras. Una cajita de bombones de 100 gramos para los que queramos mucho y se hayan portado bien, o un saquito de carbón dulce para aquellos a los que queramos mucho y queramos arrancarles una sonrisa. Ya sabéis, podéis pedir el surtido especial Reyes de Tu Jamón Directo por tan solo 49 euros, IVA y transporte incluidos, en el teléfono 984 1028, 984 1028 o entrando en la web www.tujamondirecto.com.
En Casa de Herrero, con Carmen Arreaza, Es Radio.
Son las 7 y 1, las 6 y 1 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Las comunidades autónomas continúan aplicando nuevas medidas restrictivas para controlar el avance de la pandemia del coronavirus. La Rioja, Extremadura y la Comunidad Valenciana han anunciado que endurecerán las medidas ya existentes, mientras que la Junta de Castilla y León ha avanzado que pedirá al Gobierno que habilite mecanismos para poder decretar un confinamiento domiciliario. Verónica Casado es su consejera de Sanidad.
Legalmente no les podemos obligar a que se queden en sus casas, pero desde luego sí les debemos de recomendar que lo hagan, que salgan lo mínimo imprescindible, que se junten lo mínimo imprescindible con otras personas, que limiten la actividad social a su máximo.
Mientras Pablo Casado, líder del PP, carga en el gobierno la responsabilidad de que no se estén poniendo más vacunas. Dice que es por su falta de coordinación. Acusa al líder del PP, a Salvador Illa, de desentenderse de este asunto y usar el ministerio para promocionarse. Miriam Muro, buenas tardes.
Buenas tardes, Verónica. Y Pablo Casado vuelve a pedir la dimisión de Salvador Illa como ministro de Sanidad. Pero antes quiere que el gobierno de Pedro Sánchez coordine la vacunación en toda España, algo que consideran los populares no está haciendo. El líder del PP es incluso favorable a que el personal sanitario de las Fuerzas Armadas se sumen a esta campaña de vacunación.
Yo lo que creo es que el gobierno tiene que coordinar la campaña de vacunación de forma eficaz. Si se tiene que contratar más personal sanitario, que se haga. Si el ejército en su personal médico puede ayudar, que lo hagan, pero sobre todo que el gobierno lidere. No hay un solo país de Europa en el que el gobierno se esté ocultando en administraciones regionales. Sánchez lo que tiene que hacer es liderar de una vez la pandemia. Menos propaganda y más eficacia.
Precisamente la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha abierto la puerta a que las Fuerzas Armadas colaboren de manera directa en la campaña de vacunación por todo el territorio, estancada tras una primera semana en la que apenas se han inoculado el 37% de las dosis recibidas. Robles ha remarcado que el ejército está en plena disposición, como hasta ahora, de quien lo solicite y cuando resulte necesario. El objetivo es colaborar en todo lo posible para agilizar un proceso crucial para lograr cuanto antes la inmunidad de la población.
Vamos a ver si en el momento en que se nos pida algo, pues en función de eso nosotros tenemos la disponibilidad que hay. Y lo único que le puedo decir es que, como siempre, las Fuerzas Armadas tienen la mejor disponibilidad, que todos sus hombres y mujeres están dispuestos a aquello que pueden hacer. Así que hay capacidad logística y vamos a ver lo que sea necesario y sobre todo lo que se nos pida. Aquí es el mejor ejemplo de los rastreos. Nosotros estamos a fondo porque nos lo han pedido las comunidades autónomas.
Y no dejamos de hablar de las vacunas porque el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y la canciller de Alemania, Angela Merkel, han debatido hoy por teléfono fórmulas de cooperación en la lucha contra la pandemia, con especial hincapié en la posible producción conjunta de vacunas contra la COVID-19. Rusia ha desarrollado varias vacunas, una de las cuales, la Sputnik V, ya se está suministrando a la población general en varios países. Alemania, por su parte, alberga la sede de BioNTech, firma que ha colaborado con Pfizer en la producción de la primera vacuna autorizada dentro de la Unión Europea. Los dos países han seguido criterios distintos a la hora de adoptar restricciones frente a la pandemia, que acumula en territorio ruso más de 3,2 millones de contagios y en el caso de Alemania más de 1,4 millones. Y vamos a ver cómo se circula hasta ahora por las carreteras. DGT, Dani Cepeda, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora el temporal de nieve deja 85 carreteras afectadas. Todas son de la red secundaria, de las cuales 29 están cortadas y en 40 son necesarias las cadenas o neumáticos de invierno. Lo peor está en las comunidades autónomas de Asturias y Cantabria y en las provincias de Burgos y León. Más allá del temporal, a esta hora en Madrid, tráfico lento en la entrada a la capital por la A42 en Parla y la A2 en Torrejón, y también en Barcelona circulación lenta en la B30 en Barberá del Vallès en dirección a la C58.
Gracias, Dani. Hasta aquí la actualidad. Volvemos en menos de una hora a las 7, las 6 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. En casa de Herrero, es radio.
Save the rain, I am listening, and the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight, walking in the winter wonderland.
Le habíamos prometido el turno a Anabel Díez. ¿Estás por ahí, Anabel?
Aquí estoy.
Cristina, también una pregunta a las dos, porque hoy no ha habido Consejo de Ministros. Ayer mandó Secretaría de Estado un mensaje. Yo, la verdad es que me sorprendió, pero luego pensé, bueno, pues no sé. Pero no sé si vosotras os ha parecido algo anómalo, si es que están de vacaciones. Hoy además ha habido pocos actos. Hemos visto a una ministra, bueno, a dos, porque ya hemos escuchado a Yolanda Díaz, pero eso imagino que era grabado. Hemos visto a Margarita Robles, que ahora también la escucharemos, pero lo del Consejo a mí sí me ha sorprendido.
Bueno, sí, yo la verdad sí, es que el lunes pregunté si iba a haber Consejo o no, pero oye, a lo mejor en este caso tiene Anabel mejor memoria que yo. Normalmente la primera semana del año, salvo el año pasado, que os acordéis que tuvimos nada menos que una investidura presidencial,
nada menos.
La primera, nada menos,
El Día de Reyes.
La primera semana del año es solo para la Pascua Militar y yo creo que no hay consejo, y sino que me desmientan yo o
sí, yo estoy contigo, Cristina. Siempre hay la primera semana de enero. La verdad que no hay actividad formal. Y no suele haber, vamos, es mi recuerdo también, cuando aparece el presidente del gobierno y los ministros que les toca esta materia, junto al rey, es en la Pascua Militar, es decir, será mañana. Uh-huh. Pero los días antes, estos son los 3 o 4 días que francamente desaparecen, aunque hagan alguna declaración, y hemos tenido a la ministra de Trabajo y a la ministra de Defensa, pero yo creo que son los 3, 4, 5 días que desaparecen. Es lo que yo recuerdo también.
Bueno, algunos llevan desaparecidos más tiempo porque el presidente del gobierno ha tenido agenda.
El de universidades.
Además de otros que no vemos. Me estoy acordando, por ejemplo, de Ábalos, que yo no lo veo desde no sé cuándo.
Tuvo un gran protagonismo al terminar el año, con lo cual.
Claro.
Sí. Bueno, la verdad que sí lo tuvo, pero vamos, sí menos el año pasado, como recuerda Cristina, que nada menos, decíamos,
claro,
esto ya es todo muy raro en este país,
sí.
Porque estábamos en investidura.
Vivimos en la anomalía constante.
El Día de Reyes. Entonces, y fue toda esa semana de actividad, pero esta es la que el gobierno se toma de alguna manera, el gobierno y la oposición. Ya veréis cómo, bueno, pues ahora con esta situación que tenemos también de no un acceso directo a los medios de comunicación, pues es verdad que nos mandan desde sus gabinetes, nos pueden mandar en cualquier momento unas declaraciones enlatadas,
claro.
con un lazo puesto. Y ahí va.
Y ahí las tienes.
Esa es una de las cosas que ha cambiado con la pandemia, sí, y a la que nos hemos terminado acostumbrando, a esta relación telemática con el gobierno, con estas ruedas de prensa
donde
por
la réplica
Zoom.
Es difícil, claro.
Con el gobierno y con la oposición, perdona.
Efectivamente.
Las sedes de los partidos prácticamente se han cerrado.
Amortizadas.
Durante meses a calicanto.
¿Hay alguna que debería cerrar ya o que cambiarla de lugar?
Pero yo, no nos estamos acostumbrando. Otra cosa es que no tengamos más remedio, pero
exacto.
acostumbrarnos para nada.
No, ayer mismo ¿verdad? Cristina y yo coincidimos en una tertulia y estuvimos hablando de esto, y como dice ella, no nos acostumbramos, y es más, desde las asociaciones estamos bastante vigilantes. Otra cosa es que, claro, el argumento es poderoso, pero hay que estar bien. El argumento es la pandemia. El contacto físico es que no solamente es nosotros y los políticos,
hombre,
con nosotros
y
el gobierno, sino el personal. Estoy pensando en el personal del Congreso de los Diputados, que tienen sus reglas, que tienen sus normas, y que nuestra presencia pues también un poco perturba sus planes, los planes que ha establecido, pues en el caso del Congreso, riesgos laborales. Es decir, bueno, todo esto es poderoso, son argumentos potentes, pero nosotros estamos muy vigilantes porque, claro, es muy cómodo no tener réplicas,
claro,
ni contrarréplicas.
No salir y que no te pregunten. Por ejemplo, ahí se han ahorrado lo de los datos del paro, que también han sido terribles. No hemos tenido comentario de ningún, que político de primer nivel. Sí que ha hablado el secretario de Estado, pero ya sabéis que eso al final pasa más inadvertido. Decía yo, ha hablado Margarita Robles, ha participado en un acto donde ha querido pues lanzar un mensaje, que es que el ejército está disponible para vacunar. Lo sabíamos, que ha estado disponible en numerosas ocasiones, pero ha querido dejar muy claro y hacer hincapié en que quien lo tiene que pedir son las comunidades autónomas. Y
claro,
ojo que la vamos a escuchar en este acto, donde también el sonido, en fin, es mejorable. Así que ya pido disculpas por adelantado.
En este momento las competencias en materia de vacunación, la logística de vacunación, corresponde a las comunidades autónomas, igual que ocurre en el tema de los rastreadores militares. Todos los rastreadores militares, como digo, en este momento son 2.500 y 7.000 preparados, están actuando porque las comunidades autónomas nos han pedido la ayuda. En el mismo momento que las comunidades autónomas que tienen esa competencia pidieron los rastreadores militares empezaron a actuar.
¿Qué os parece esta toma de posición? Ya lo habíamos comentado en alguna ocasión, el ejército podría asumir esta función, pero desde luego no la puede imponer tampoco el gobierno, la tienen que pedir las comunidades que se están quejando algunas.
Es la segunda vez que se lo he escuchado. Que es la segunda vez que se lo he escuchado a la ministra de Defensa, y en otra parte de este testimonio señala que no se lo ha pedido ninguna comunidad autónoma, ni gobernada por el PP, ni del PSOE, ni nacionalista, ni de ningún color. No se lo han pedido. Y ella está, y el ministerio está a su disposición. Entonces, bueno, yo creo que, bueno, es una idea mía que, en fin, ya que se hablan a través de los medios de comunicación, pues será mejor que la ministra pues acuda la próxima semana, porque todas las semanas hay esta reunión del Consejo
Interterritorial.
Y que se manifieste y que lo ofrezca, porque esto va mal en general, esto va mal. Y bueno, las vacunas, algunas comunidades autónomas, y vamos, para sentirlo, yo las siento todas, Castilla y León va a proponer el confinamiento domiciliario, y claro, necesita decírselo al gobierno de la nación, porque para eso sí necesita al gobierno de la nación. Es decir, que hablen, lo que quiero decir es que hablen, por favor, que hablen entre ellos, el gobierno central y las comunidades autónomas, que hablen.
Hombre, el ejército está a disposición de lo que le pida el poder civil, y ya lo hizo durante la primera ola de la pandemia, que en cuanto le llamaron, pues acudió a las residencias. Esta será una de las cuestiones que aludirá el rey en su discurso de mañana, ¿no? El papel determinante que ha tenido el ejército en la lucha contra el COVID. Que se movilice todo lo que haya que movilizarse, que se movilice el ejército, que se movilice la sanidad privada, que se movilice las farmacias, que se movilice todo aquella organismo, institución que se nos ocurra para poder llevar a cabo una campaña de vacunación lo más rápido posible. Y por supuesto, yo creo que ya están tardando en pedirle al ejército, que ya sabemos que tiene ese grandísimo poder de despliegue, en ponerse en marcha para vacunar a la población. Vamos, yo creo que lo haría estupendamente.
John.
Bueno, yo creo que efectivamente está ahí, ya pasó con el tema de la desinfección y de en la pandemia. También,
y los rastreadores también.
Los rastreadores, y siempre la ministra estaba ofreciendo los servicios de las Fuerzas Armadas. Y bueno, yo creo que nosotros tenemos suficientes sanitarios en España como para abordar la tarea de vacunación, pero si fuera necesario tirar del ejército, pues ahí están. Pero mi idea es que esto tenemos recursos, hay recursos en las comunidades autónomas que, bien utilizados, deberían
ser suficientes.
Ser suficientes para abordar esta tarea. Yo creo que fue a finales, cuando empezó el verano, por ejemplo, yo supe que Osakidetza, el Servicio de Salud Vasco, se apresuró en mandar de vacaciones al personal sanitario que no había sido contagiado, que también, ojo, que hemos tenido muchísimos sanitarios contagiados que han pasado por el COVID antes de la vacuna, y se apresuraron en mandarlos de vacaciones porque ellos preveían que la segunda oleada venía en septiembre. La segunda oleada se adelantó al final, fue a mediados de agosto, pero fíjate, eso, el Servicio Vasco de Salud ya tenía un plan. Me imagino que todos tienen un plan. A mí me ha disgustado mucho oír al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid hoy, en la entrevista que le ha hecho Juan Pablo Polvorino a las 2, y me ha parecido que sus respuestas no han sido del todo sinceras, y no se ha hecho cargo del problema central que Juan Pablo le enrostraba, que era que se ha vacunado muy poco en Madrid, como decía alguna de mis compañeras.
Ha dicho otra cosa también el consejero Ruiz Escudero en esa entrevista que ha hecho nuestro compañero de informativos Juan Pablo Polvorinos, que hoy hemos conocido que han llevado a cabo un contrato con la Cruz Roja que tiene un coste superior a 130.000 euros. Los sindicatos han protestado de inmediato diciendo que por esa cuantía se podría contratar al doble de sanitarios para emprender esa vacunación. Quiero que lo escuchemos, por si alguien no ha tenido la oportunidad aún de escuchar esa respuesta, porque digamos que ha hecho esa comparación otra vez entre público y privado y lo ha responsabilizado, de hecho, a la izquierda de ese debate habitual.
Cruz Roja colabora con la Consejería de Sanidad en todas las campañas de vacunación. Yo creo que aquí eso es entrar en los debates siempre, o sea,
lo público y lo privado.
Aburridos, lo público y lo privado, lo público es bueno, lo privado es malo. Todo esto son debates absolutamente superados, debates ridículos, y yo creo que lo importante es que nosotros pongamos las vacunas en un entorno de pandemia y las pongamos el máximo posible y que utilicemos todos los recursos a nuestra disposición.
Cristina primero y Anabel después, ¿os parece un debate aburrido, habitual, o creéis que ahora es oportuno cuestionar si tiene que derivarse a un organismo privado o quien tiene que hacerlo es la sanidad pública?
Mira, yo soy una gran defensora de la sanidad pública y además soy usuaria de la sanidad pública, pero estamos en una situación excepcional. Y las situaciones excepcionales requieren de respuestas excepcionales. Yo no digo que las carpas de los militares o de la sanidad privada tengan por qué sustituir a la pública, pero si lo que necesitamos es poner en marcha una campaña de vacunación que no tiene parangón, pues habrá que movilizar todos los medios que tengamos. Y yo creo que ese es el problema, de que siempre se establece esta dicotomía entre lo público y lo privado. Y lo privado es verdad que se demoniza en este país de una manera... Oye, y a lo mejor hacen falta... John dice que cree que disponemos de medios materiales y humanos. A lo mejor es verdad que no disponemos de suficientes medios humanos. Y a lo mejor es verdad que tenemos unas plantillas muy cortas incluso para una situación normal. Pero es evidente que estamos en una situación de normalidad y que hay que echar mano de todos los recursos que tengamos. Y, por supuesto, estamos ante un problema de salud pública. Ante un problema de salud pública se tiene que implicar también la sanidad privada. Ojo, bajo digamos, la línea que le marque la sanidad pública de a quién y en qué orden tiene que vacunar las farmacias. O sea, seguimos todavía con el debate de los test en las farmacias, ¿no? Y una cosa, una posición que ha tenido sanidad ahí muy ambigua. Estamos hablando de una situación que va a ser coyuntural, esperemos que pasen unos meses, pues pongamos todos los medios que tengamos al alcance, sea la Cruz Roja, sea el Ejército, sea la sanidad privada, si no llega la sanidad pública a todo, que en mitad de una pandemia no pretendamos que la sanidad pública llegue a todo.
Yo creo que el problema de momento, a lo mejor no puede llegar la sanidad pública a todo, pero de momento es que todo el potencial de la sanidad pública no está. No está en funcionamiento. Ya, cada comunidad autónoma sabe el porqué. No nos engañemos. Tener una visión exacta de lo que está pasando, pues por ejemplo desde el Ministerio de Sanidad no es que lo quiera defender, pero ¿quién va a saber mejor qué está pasando en La Rioja que los señores y las señoras de La Rioja, que el gobierno de La Rioja, o el gobierno de Andalucía, o el gobierno de Canarias, o el gobierno de Ceuta y Melilla? ¿Qué es lo que está pasando? Claro, vamos, es puro sentido común. ¿Cómo no van a saber ellos qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ha pasado? Primero con la distribución de las vacunas y después con la logística de la vacunación. Decía el presidente del Colegio de Enfermeras que no todas las autonomías se han organizado bien. Parece que en el País Vasco se han organizado mejor porque lo tenían ya previsto y otras pues menos. Bueno, estamos en una situación muy dura, muy difícil, pero no se puede hacer ya nada. Es decir, lo que se haya hecho mal, bueno, pues partamos desde cero y quiero confiar que desde ayer, anteayer, que se detectó esto, esté ya trabajando la maquinaria para poner en funcionamiento la vacunación. Pero fijaos cómo empezó esto, que es descorazonador. No les importa tres pepinos, vamos, que quién les vacuna, hombre, con garantías, pero ha empezado con acusaciones y el gobierno hacía favoritismo entre una y otra. Es que me cuesta trabajo pensar que el gobierno central quiere machacar, que no a un gobierno, no, sino a los ciudadanos, a la gente.
Claro.
No, es que me cuesta trabajo, lo siento, hay que... Pero, yo no creo en esa maldad y en esa perversidad, que estamos hablando de seres humanos y de salvar vidas. Yo creo que lo que ha habido es una mala organización, malísima, y que en el próximo consejo, claro, tiene que ser Salvadorilla, que a lo mejor, como estábamos diciendo antes, estábamos diciendo, no es quizá la persona más adecuada, pero desde el gobierno central se tiene que preguntar, o sea, no es juzgar a cada comunidad autónoma qué pasa, pero... qué es lo que está pasando, y encontrar, bueno, pues seguro que hay una respuesta. Seguro que hay una respuesta, qué es lo que está pasando, y a ponerse las pilas, claro, pero ya.
Hay una respuesta, Anabel, y es que en estas tres semanas que van de antes de Navidad a fin de año y a Reyes, en España somos campeones en organizar cenas y carnavales, pero campañas de vacunación lo veo difícil. Fíjate que es que aquí todo el mundo está llevando agua a su molino. He escuchado a un sindicato de enfermeras que dicen que hay que contratar 138.000 sanitarios en España. Hay que contratar 138.000 sanitarios, pero no se puede tomar el test de antígenos, que es un test sencillísimo, que lo puede hacer cualquiera tras leer el prospecto en las farmacias, porque eso es intromisión en el ámbito laboral de los enfermeros. Bueno, yo es que hay cuestiones que sencillamente no entiendo. Y lo de la Cruz Roja, la experiencia que tiene la Cruz Roja montando campañas de vacunación en África, bueno, es que yo creo que hay sanitarios en España que ya les gustaría tener la experiencia que tiene la Cruz
Roja. Sí, sí, sí.
Pero cuando solo han pasado 8 días de ese, 9 días de ese inicio de la vacunación, ya nos planteamos, ya no somos capaces de asumir nosotros esa
competencia.
Yo creo
que somos completamente capaces.
¿La trasladamos contratando a la Cruz Roja? ¿Es algo...?
No, pero es que como dice Ruiz Escudero, que mi crítica es que poco se ha vacunado. Es verdad que desde la vacuna llegó el día 29 a todos los países europeos, pero es verdad que algunos han empezado bien y otros no tanto. Y algunas cifras de algunas comunidades españolas son ridículos. Lo que pasa, y vergonzosos. Y eso es lo que se le planteaba a Ruiz Escudero, porque Madrid está entre los que menos ha vacunado. El tema, pero que se incorpore la Cruz Roja, a mí me parece lógico. Es más, creo que en muchas campañas de vacunación la Cruz Roja está de la misma manera que está en la dotación de los bancos de sangre. Todos sí. Vemos las campañas de los autobuses de la Cruz Roja.
Claro, ahí están.
Claro, y están.
Pero yo
entonces,
creo que ya forma parte del sistema sanitario.
Por supuesto.
Público, apura,
y es una de las pocas ONGs, además,
extraño.
Que vive sin necesidad de vivir pegada a los recursos del Estado. Uh-huh. Con lo cual, bueno, pues ahí tienen un conocimiento. Ayer decía una persona, un chico de una ONG en Twitter, decía, oye, yo pertenezco a una organización, no sé, Médicos Sin Fronteras, una de estas, y montamos la vacunación de 1 millón de personas en no sé qué país de África en una semana.
Pues
bueno,
vamos. Sí.
Y nosotros nos vamos a estar complicando aquí cuando tenemos de todo, si el problema es que estamos a otra.
Que igual entonces, ¿qué hacen falta para que nos digan cómo hay que organizar
voluntad
algo así?
Y poner en marcha la logística. Vamos, de momento, como, en fin, sería Salvadorilla el que tendría a lo mejor que haber criticado a las comunidades autónomas, pero no lo va a hacer porque no lo ha hecho nunca. Yo creo que dejemos hablar a los consejeros de sanidad, que ellos están diciendo un poco cuál es la situación y cuál es qué es lo que pasa. Volvemos otra vez y parece que tenemos una fijación con Madrid, y ahí me quedo. Es una excepción, está siendo Madrid una excepción en muchas cosas, también en el diálogo político, porque yo creo que sí se había conseguido un hilo, hasta que ha empezado el tema de las vacunas, un hilo que no estaba mal entre el gobierno, el Ministerio de Sanidad en concreto, y las consejerías. Y es verdad que los partidos políticos, los nacionales, pues iban un poco a lo suyo, haciendo declaraciones, pero bueno, ajenos a la realidad. Yo creo que debían de darse una tregua, debían darse una tregua y ponerse todos a una.
Pidámoselo a los Reyes, sí. Anabel,
ay,
sí, Cristina,
venga,
y John.
Se lo pido.
Que nosotros lo dejamos aquí, pero oye, que nos quedan unas horitas para ver si lo pensamos fuerte, a lo mejor hay una tregua y como decía ayer Inés Arrimadas, no nos tiramos las vacunas a la cabeza, igual todo puede ser. Gracias a los tres por habernos acompañado y haberme hecho pasar este rato tan estupendo. Un abrazo muy fuerte y nosotros seguimos, por supuesto.
Si quieres que tu familia esté protegida las 24 horas, estén donde estén, instala la alarma de Securitas Direct. Porque la alarma de Securitas Direct, aparte de protegerte ante cualquier intrusión en tu domicilio, ha desarrollado Guardian Verisur para que desde su aplicación, en caso de emergencia, siempre tengas disponible las 24 horas a su equipo de profesionales para mandarte la ayuda que necesites y acompañándote en todo momento. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ya al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-130-900.
En Casa de Herrero, con Carmen Arreaza. Es Radio.